Y les quiero presentar a Verónica Meseguer del Pino, consejera del Cabildo Insular de Tenerife. Muy buenos días, Verónica.
Muy buenos días y buenos días a todos tus oyentes.
Bienvenida hasta que tiene que ser a partir de hoy tu casa.
La verdad que estoy tremendamente contenta por cómo me han recibido, por el regalito.
Sin café.
No, pero bueno, me dio tiempo de llegar ahí al café, pero porque veo que estás ahí, que no paras.
Lo vamos a solucionar.
Eso es lo importante. Y darte las gracias por los detalles, porque es verdad que es la primera vez que llego a una radio y me hacen un detalle tan bonito, hecho de corazón, que para mí eso es lo que más valoro.
Pues nada, aquí queremos que los políticos se sientan cómodos, sobre todo los políticos jóvenes con ganas de hacer cosas diferentes y que les suponemos valentía como a los militares en el ejército, ¿no? Y en Coalición Canaria estamos muy necesitados, y no digo estamos porque yo me considero un canario, que me gustaría tener un proyecto nacionalista que me identificara. Digo también estamos cuando hablo del Partido Socialista, digo también estamos, me incorporo porque creo que es la única manera de poder hacer una radio libre.
Exacto.
Es decir, intentando ponerle los balones dentro del área, votando ahí para que ustedes lo disparen fuera a la grada o metan el gol, ¿no? Pero yo quiero intentar conseguir con Verónica hoy que nos transmita cuál es el futuro de Coalición Canaria desde un punto de vista de una mujer joven, una mujer ya con alguna experiencia, con una formación, es licenciada en pedagogía, tienes algunos estudios de psicopedagogía, cosa que me parece muy interesante. Tengo una hija que estudió pedagogía. Uh-huh. Desde el punto de vista de una persona joven, creo que también valiente, comprometida con un discurso nacionalista, ¿cuál es el futuro de Coalición Canaria?
Mira, el futuro de Coalición Canaria es el futuro de todos los canarios, porque nosotros, como bien sabes, trabajamos a pie de calle, trabajamos escuchando las necesidades y demandas de nuestra gente, y nuestro futuro es lo que la gente realmente necesita y quiere. Es verdad que tenemos que darle un impulso porque vivimos en un mundo globalizado y tenemos que estar e intentamos. Pues bueno, ya lo hacía Carlos Alonso en su momento con proyectos tan importantes como era Tenerife 2030, en el que incluíamos la innovación, una nueva formación para nuestras generaciones más jóvenes, de tal manera que tengamos nuevos nichos de trabajo, porque es la realidad global, ¿no? Estamos cada vez con la biotecnología, la infotecnología, bueno, con cuestiones de tecnología que cada vez va mucho más rápido y tenemos que incluirlo en nuestros nichos y en nuestra economía, ¿no? En nuestro espacio socioeconómico. Pero nosotros no podemos hacer un programa electoral o una vista a futuro sin lo que nuestra gente diga. No sabemos hacer otra cosa que ir cuando nosotros decimos vamos puerta por puerta. Es que es así, es real. Nosotros no tenemos pues esa fuerza como pueden tener otros partidos, esa fuerza de marca, ¿no? No la tenemos. Nosotros no salimos en grandes medios.
Ni esos
no.
Recursos económicos para comprar medios de comunicación, eso es cierto. Ya me habías aprendido, ¿no? Porque al no estar en el gobierno es más difícil todavía.
Es mucho más difícil, efectivamente. Pero bueno, nuestra fortaleza no está en los medios, nuestra fortaleza está en eso, en la calle. Entonces, ¿cuál es el futuro? El futuro es como lo estamos un poco también pues llevando, de mano, de con, por y para la gente, y también mirando hacia un mundo más globalizado, un mundo más europeo, donde queremos eso incluir, ya íbamos diversificando, porque ahora no estamos en el gobierno, diversificando la economía, no solo vivir el turismo, tener en cuenta el medio ambiente, tener en cuenta otro tipo de cuestiones que a día de hoy lo necesitamos. Y es verdad que tenemos que ir adaptándonos a los nuevos tiempos, y eso es una realidad.
El nuevo tiempo canario, y para mí, es más tan importante como el pasado, y hay que buscar un poquito para el pasado, para entender hacia dónde queremos ir.
Siempre, siempre.
Canarias es un archipiélago. Y ser un partido nacionalista en un archipiélago es hiper mega complicado, porque hay que tener en cuenta las sensibilidades de cada una de las islas, ¿no?
Efectivamente.
Pero el concepto de archipiélago, Coalición Canaria lo tiene bien entendido.
Lo tenemos muy bien entendido. De hecho, así se trabajó en el Estatuto de Autonomía, donde se reflejaba pues esas especificidades que tiene el archipiélago de Canarias, esas, pues lo vamos a decir, son desventajas que tenemos en relación con la península, porque bueno, al vivir en islas y tan alejados, pues tenemos unos inconvenientes, exportaciones, importaciones, temas de costas, tenemos cosas tan diferenciadas que si no hay un partido que lo ponga en valor y lo ponga en alza, esas diferencias, que no son ni más ni menos, que no tenemos que sentirnos ni mejores ni peores que nadie, sino que simplemente somos diferentes, pero que tenemos que ponerlas y regularlas, ponerlas en un papel. Y no solamente, como bien dice, porque es verdad que cada una de las islas tiene cuestiones diferentes, ¿no? Especificidades, diferencias, porque tienen menos oportunidades de movilidad, menos oportunidades en cuestión de formación. Si eso no ponemos en alza y no lo reivindicamos, perdemos igualdad de oportunidades con respecto a otras comunidades autónomas o a otros sitios de la península. Entonces es importante poner en alza, luchar y lo repito, no pedimos ni más ni menos. Pedimos igualdad de oportunidades.
¿Y ahí dónde está la ideología? Porque a mí yo creo que el gran fracaso de Coalición Canaria, o la gran asignatura pendiente de Coalición Canaria, es el tema ideológico, ¿no? Es decir, la canariedad no entiende de izquierda, de derecha, de centro, de arriba o abajo. Yo creo que está por encima de las ideologías.
Efectivamente.
¿Cómo se supera eso? Porque está Nueva Canaria, está el Partido Nacionalista Canario, están formaciones políticas que van debilitando ese movimiento nacionalista. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Pedagogía? ¿Tú que eres pedagoga?
Sí, a ver, sin duda. Necesitamos ofrecer un sentimiento de pertenencia. Lo decías antes, la historia es importante. Si no sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, pero sobre todo de dónde venimos, para valorar lo que hemos tenido, cómo hemos ido avanzando. Porque la canariedad no es solamente el folclore canario, la lucha canaria, eso no es solamente la canariedad, eso es parte de nuestra tradición y nuestra historia. La canariedad se hace día tras día. Es decir, la cultura que tienen nuestros jóvenes, cómo hablan, cómo hablamos, cómo nos relacionamos, esa es la canariedad. Cómo entendemos pues muchas cuestiones y cómo van avanzando. O sea, la canariedad no es algo que esté parado, es una cosa que va avanzando poco a poco. Es nuestra forma de ser, de sentir, ¿no? De nuestra forma de eso, como decía, relacionarnos, de muchas cosas. Es verdad. Es verdad que con este mundo al final globalizado, pues uno, bueno, tiende, ¿no?, a igualarse, pero no creo que pase solamente aquí. Para nosotros la canariedad es defender todo eso, es defender nuestra forma de ser y nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma, como un chico canta, cómo hace cultura, como un mayor pues juega al envite. Quiero decir, son tantas cosas.
¿Cómo hemos sido capaces de explotar agrícolamente un territorio tan hostil? Que tenemos que ponerlo en valor, esa manera de cultivar, esa manera de buscarnos la vida.
Efectivamente.
Esa manera de vivir aislados, porque no siempre ha habido aviones.
No siempre ha habido aviones. No.
Esa iniciativa para solucionar los problemas con pocos recursos.
Siempre hemos tenido que
solucionar. ¿Y aprender de los errores?
Hemos tenido muchos errores, también muchos aciertos. Pero es verdad, el hecho de llevar tiempo gobernando, hacia que lo estamos hablando, ¿no? Quien al final no trabaja no falla.
Y aquí quien no toma decisiones no comete errores.
Efectivamente. Entonces hay que ser humilde, hay que ser honesto. Y, pues, sí, hemos tenido errores. Pero hay que aprender, como bien dices. Es verdad que una de las cosas que estamos apostando ahora muchísimo a Coalición Canaria es precisamente el primer sector. Que además con esta crisis lo ha pasado fatal. Estamos además compitiendo con Marruecos, con Europa, con... ¿Esa es la necesidad de un partido nacionalista que defienda este tipo de cuestiones? Porque fuera no se defiende. Y es al final un sector muy importante para Canarias.
La gente joven se ve atraída por el sentimiento nacionalista que manifiesta la Coalición Canaria tener. ¿O ahora mismo hay un agujero, una desconexión entre la formación política Coalición Canaria y la Juventud Canaria?
¿Sabes lo que pasa?
Digo, porque Vox está cogiendo un mercado ahí entre los jóvenes, sí, muy preocupante.
Muy preocupante. Es que, a ver, el joven de por sí está descontento con el gobierno. Siempre. Son más reivindicativos, no suelen ser anómicos, son, ¿sabes? Les gusta, reivindicar mucho más.
¿Son jóvenes?
Efectivamente. Todos hemos pasado por ahí, ¿no? Y está claro que Coalición Canaria lleva mucho en el gobierno. Sí tienen sentimiento nacionalista, ¿eh? Son muy canarios. Los jóvenes son súper canarios y defienden su tierra, sus costumbres, lo defienden a muerte. Tienen ese sentimiento canario. Pero es verdad que aquellos gobiernos con los que llevan mucho tiempo gobernando, pues no terminan ser afines. Siempre busca pues el descontento. Antes era con Podemos, buscamos el descontento, pues este partido va en contra del gobierno y ahora está pasando con Vox, ¿no? Porque Vox está dando unos mensajes, a mi parecer, bastante populistas, que eso lo capta el joven y por rebeldía. O sea, no es que les guste Vox, yo creo que es que no les gusta lo que hay.
Voto de castigo.
Efectivamente.
Más que de voto de ilusión.
Es ir en contra, exacto. Los jóvenes van en contra de...
Porque castiguen los mayores está bien, pero que castiguen los jóvenes para preocuparse, ¿eh?
Generalmente lo hacen, ¿eh? Los jóvenes generalmente castigan. castigan, porque no están contentos con lo que... ¿Sabes por qué? Porque no se le ve significada su realidad. No se le ve significada en la educación básica. Lo que se forma en la universidad no tiene nada que ver con la empleabilidad que se les ofrece. Cuando llegan a una empresa, no Y si llegan, pues la manera de que ellos hoy en día tienen...
De becario un par de añitos.
Bueno,
ya veremos cuando me puedo
comprar
un piso.
Y si pueden, exacto. ¿Qué quiero decir? Que encima llegan, si trabajan, la manera que ellos quieren trabajar no se adecua con lo que las exigencias de muchas veces de empresarios y empresarias que son adultos. No se les está ofreciendo nada de como su forma de ser. No es una realidad que ellos viven. Ellos quieren ser felices, quieren tener oportunidades, prefieren tener menos dinero pero ser felices. ¿Me explico? Y no, la realidad que ellos viven, socioeconómica, de formación, no se asemeja a lo que necesitan.
Pues hay que contar con ellos para que tiren del futuro de Canarias, ¿no?
Por supuesto.
Y tienen que ser los emprendedores, los que lideren los partidos políticos. Es decir, tenemos que generar ilusión en esa generación.
Yo creo que un partido político tiene que tener esa mezcla, binomio, ¿no?, de entre un joven... ¿no? El ímpetu, la perspectiva, la fuerza de un joven junto con la experiencia de un mayor. Eso para mí es lo mejor, cruzar generaciones, y de ahí es donde
lo
salen...
Lo que pasa en las empresas, que a veces no pasa en la política.
Efectivamente.
Bueno, Verónica fue, aparte de concejal de Deportes y Juventud, creo, Deportes y algo más en Santa Cruz.
Juventud, Educación, cosas varias.
También fue secretaria general de los jóvenes de Coalición Canaria hace ya algunos años, ¿no?
Sí, de Tenerife hace un par de añitos y de Santa Cruz añitos buenos.
Añitos buenos, ¿no? ¿Coalición Canaria tiene muy en cuenta a los jóvenes o solamente lo tiene ahí como nicho de futuras promesas políticas?
Coalición Canaria sí tiene en cuenta a los jóvenes. De hecho, los jóvenes tienen una organización independiente a la adulta. Tomamos decisiones... Bueno, yo ya no.
Uh-huh. ¿Hasta cuándo se es joven en Coalición Canaria?
Hasta 35. Yo tengo 37.
Yo.
Sí, sí. Lo vamos a ver si ponemos como,
jóvenes
los
grandes,
como,
¿eh?,
como jóvenes empresarios hasta 40. No, no. No.
Hasta los 35 se es joven.
A ver, porque un poco estamos llevando la línea europea, es verdad que se está diciendo, como vemos...
Es verdad que hay más partidos que son hasta los 35.
Sí, sociológicamente, bueno, estamos teniendo una sociedad mucho más envejecida, y es verdad, los jóvenes no están saliendo de sus casas, la transición a la vida adulta cada vez más, mucho más amplia, y por eso también se está ampliando la edad al respecto. Pero sí, Coalición Canaria siempre lo ha tenido en cuenta, en el sentido de que hemos sido una organización independiente, tomamos nuestras decisiones independientes, hombre, con la línea, por supuesto, del partido, pero nos movemos de manera independiente. Tenemos nuestras cuotas, tenemos nuestros espacios de debate, siempre lo ha tenido en cuenta. ¿Qué es lo que veo yo? Pero que yo creo que pasa en general, no en el partido, sino en general. Cuando uno llega a la vida adulta, hay una separación muy grande de la perspectiva de los jóvenes, ¿vale? Vemos las cosas totalmente diferentes. Entonces, si uno no se pone al nivel de los jóvenes, se pierde y evalúa con la mentalidad adulta. Y los jóvenes tienen mucho que ofrecer y mucho que decir y muchas perspectivas. O sea, yo creo que todos somos agentes educadores y aprendemos, los más adultos de los jóvenes, los jóvenes de los adultos. Todos debemos ser una comunidad educadora. Pero nos alejamos, pero por la vida, ¿no? Uno va ya rápido, ya están sus proyectos, en sus cosas, sí, hay que sacar. Es verdad que Coalición Canaria es un partido que es puramente, está gestionando todo el rato, es un partido de gobierno, con lo cual entra, ¿no? Y a veces nos olvidamos de esa perspectiva. No es que no tengamos ni voz ni voto para nada, ¿eh? Pero sí creo que no solo el partido, sino la sociedad en general, nos olvidamos de lo que necesitan, de esa voz más juvenil. Y a veces hay que ponerse a la altura de ellos.
Es importante. Pasa que es que esta sociedad está en momentos de crisis, no solamente en Canarias. Así que vamos a dejar el tema de la juventud, porque eso podemos hablar toda la vida. Podemos hablar de la juventud porque siempre habrá jóvenes. A esto, bueno, no sé si habrá siempre jóvenes porque la natalidad va bajando. Y en Canarias vamos a tener que importar también algo más que plátano. Exportar plátano e importar jóvenes. ¿Dónde te ves en un futuro cercano en Coalición Canaria? ¿Te gusta la política autonómica? ¿Te convence la insular o la experiencia en el Cabildo ha sido muy negativa?
No, me convence la insular. A mí me gusta mucho la política local, muchísimo. El ayuntamiento me dio mucho aprendizaje, es la mejor escuela política, es un ayuntamiento.
¿Obligarías a todos los políticos a pasar por ahí?
Sí.
Vale, estamos
sí.
De acuerdo.
Sí, porque... Bueno, yo soy de las que opino que uno...
Formación dual, ¿eh? Claro. Teoría y
sí.
Cómete el marrón de ver al vecino pasándolo mal.
Y que tienes que empezar desde abajo en un montón de cuestiones. Mira, yo me siento yo empecé como personal de confianza en la política, porque yo he trabajado en otras cosas antes, pero en la política yo empecé como secretaria. Y la gente me ridiculiza, mira, la secretaria, pues yo me siento...
¿De quién?
Yo en el gabinete de presidencia del Cabildo.
¿Con Carlos Alonso?
Con Ricardo Melchor. Y después he tenido varios... Tuve a Ofelia, tuve a José Luis Delgado, tuve a Chicha Rosarena, don Eduardo Solís. O sea, he pasado por varios sitios, ¿no? Turismo, carreteras, el gabinete de la presidencia, protocolo de prensa, bueno, en general. La gente no te dice, ah, mira tú, una simple... Porque la gente suele ser prejuiciosa, ¿no? Como si fuera algo malo, si se te cayeran los anillos, por ser, no sé. A mí no se me caen los anillos con cualquier trabajo. Para mí cualquier trabajo es de valorar. Y yo me siento muy orgullosa porque desde ahí pude ver lo que necesitaban los funcionarios, lo que necesitaba mi compañera, que yo la llamo madre, que es la vigilante de seguridad que está en la puerta, mis compañeros de la limpieza, mis compañeros... ¿Sabes? Ves desde abajo cómo funcionan las cosas.
Y la administración es muy complicada de
entender. Muy complicada. Y esto es un enlace, ¿eh? Si no tienes al de abajo, poco puedes hacer de política. O sea, que esto es necesario.
Eso lo saben muy bien los empresarios cuando tramitan una factura. No es el que firma la factura, sino
el
que la
mueve. Firma, es
el que la mueve.
Efectivamente. Es todo un enlace tan importante y tan grande. Y cada uno tiene, oye, sus responsabilidades y su valor y su... Es que cuesta, ¿sabes? Entonces tú tienes que conocer, yo creo que es importante conocer el trabajo de cada uno para poder valorarlo. Y en el ayuntamiento conoces desde abajo el trabajo que tiene cada uno y lo que necesita la gente. No vale que vayas a ser diputado o que vayas a ser presidente del gobierno o consejero del gobierno si tú no sabes lo que pasa en la calle. Porque teorizar está muy bien. Aquí todos podemos hacer yo los llamo Illuminati.
Aquí todos podemos hacer. Como Omar Montes.
Eso. A ver. Ese es todos nivel. Podemos. Oye, que es muy bonito porque a mí me encanta la utopía. Además, creo en la utopía para llegar, ¿no? A, sí. Pero tú tienes que ver la realidad desde abajo. Y si tú no has oído realmente cómo se mueven las cosas, poco puedes hacer arriba. Puedes hacer arriba.
Es fundamental. El político tiene que estar conectado siempre, permanentemente con la realidad, pero si no vienes de la
política. Yo no entiendo
básica,
la política de otra manera, porque yo siempre digo que un político tiene que ser el enlace entre la ciudadanía y la administración.
Esa es la definición de un político.
Y ya está. O sea, no yo que yo llegue y diga, no, porque yo tengo unos proyectos mejores que nadie. Y pues, tú tienes que mover con lo que necesita la gente.
Y sabiendo las herramientas que tienes para hacer realidad tus proyectos.
Efectivamente, efectivamente.
¿Y qué pasa en el Cabildo? Porque la semana pasada tuvimos aquí, el miércoles, una intervención ahí que, bueno, no quiero calificarla yo porque yo no estuve, ¿no? Pero ya hemos hablado de ella bastante, unas incongruencias entre el equipo de gobierno y sus socios que los mantienen, la oposición que encarnada por el Partido Popular y por Coalición Canaria. ¿Tú nos quieres explicar por qué votasteis en contra del circuito del motor, en contra de ampliar 150? Porque ya ha hablado Enrique Arriaga aquí, ha hablado Zaida González y nos faltaba la visión de Coalición Canaria. ¿Qué pasó ese miércoles tan tétrico, para mi opinión, de perder 150 millones, por lo menos demorarlo en el gasto para convertir en servicios públicos los impuestos de los tinerfeños?
Lo fácil es echarle la culpa a la oposición. Nosotros no votamos en contra del circuito del motor. La modificación de los presupuestos o cualquier presupuesto, tú tienes que votar en bloque, ¿vale? Hay un montón de propuestas, o sea, no votas uno por uno, esta propuesta sí, esta no, no. Tú tienes que votar en bloque. Nosotros llevamos más de 40 propuestas.
Para esos 150 millones, para gastar, para invertir.
Teníamos 80 y pico millones. Lo que llevó el Partido Socialista fueron menos 60, 68 millones, cosas así. Nosotros llevamos mucho más. Llevamos propuestas tan importantes como 5 millones para la pobreza, para temas de movilidad, para temas de infraestructuras culturales. Llevamos muchas propuestas que eran muy interesantes y que había que debatir. ¿Qué pasó? Nos las negaron todas. Nos
por
negaron
el simple hecho que venían de la mano de coalición.
Por el simple hecho que viene de la mano de coalición. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que el gobierno quiso, en este caso el PSOE y Ciudadanos, quisieron llevar esto sin hablar con la oposición. Sin hablar con la oposición.
No hablaron ni con sus socios de gobierno.
Ni con sus socios de gobierno, ni con los que están fuera apoyando, los que es en el caso de Podemos. Entonces, ¿cómo? O sea, tú a mí me lo niegas absolutamente todo, cosas tan importantes como temas de la pobreza, temas de movilidad en la isla, me lo niegas todo por una cuestión sectaria, como bien dices, y yo te tengo a ti que decir, sí, sí, perfecto, vamos para adelante. Eso, ¿qué manera de hacer Tenerife es esa? Porque todos tenían propuestas buenísimas. De hecho, nosotros a casi todas les dijimos que sí, y las de ellos también les dijimos que sí. Pero no se puede gobernar de la manera que están haciendo ellos, de una manera sectaria, sin hablar con nadie. Oye, que nosotros también representamos a gente. A nosotros nos han votado más de 120,000+ personas. Un respeto a la fuerza mayoritaria. Pero no a la fuerza mayoritaria, a la oposición, a cualquier fuerza que está ahí, que está representando a los tinerfeños y a las tinerfeñas. Y las cosas en Tenerife tienen que hacerse de una manera pactada. Vamos a intentar llegar a acuerdos. Le hemos tendido la mano multitud de veces. Y nada. Y yo creo que hay cuestiones muy importantes que tenemos que poner en alza. ¿Qué pasó? Que ninguno, al no hablar ni acordar absolutamente nada, pues la oposición no estaba de acuerdo. ¿Qué pasa? Que votas en bloque. Entonces no es el circuito, nosotros para nada, nosotros estamos totalmente de acuerdo con el circuito del motor. Hemos estado antes. De hecho, todas las obras que se están haciendo ahora gracias a la gestión que hizo Coalición Canaria en el mandato
pasado.
Que
se han hecho algunas inversiones, el acceso norte, decía, carretera.
Efectivamente.
Se están haciendo, ¿no?, como el Hospital del Norte, que se hizo primero el hospital y después la carretera, primero se está haciendo la carretera y después ahora el circuito.
Sí. Pues bueno, pues vamos a ver cómo no vamos a estar, si lo que se está haciendo ahora es cosa nuestra, ¿no? Por supuesto, lo que pasa es que uno vota en bloque un montón de cuestiones.
La gente no lo entiende, Verónica. Por mucho que tú lo expliques, los bloques, no sé qué, la gente no lo entiende.
La gente, claro que no. Entonces, por eso, ellos han desviado un poco la mirada, la información. Han dicho, no, han dicho que no al circuito del motor. Nosotros no hemos dicho no al circuito del motor. Ni la oposición ha dicho no al circuito. Bueno, Podemos sí. Dice no abiertamente. Bueno, dice
Podemos
no.
Dice no a todo.
Sí, exacto. Pero bueno, ahí está su programa y es de respetar. Nadie ha dicho que no. Y ellos han desviado, hablando del circuito del motor, cuando hay muchas cosas más, ¿por qué no dicen que ellos dijeron no a 5 millones nuestros para la pobreza? ¿Por qué no dicen que ellos dijeron no a cuestiones de movilidad, a cuestiones de sostenibilidad, a cuestiones de cultura? Todas nuestras propuestas que hicimos, ellos dijeron que no. ¿Y qué pasa ahora? Que son 100+ millones que no se han ejecutado. Eso es culpa de la oposición. Eso no es culpa de la oposición.
Bueno, tú sabes que hay expertos en gobernar y hacer oposición a la vez.
Hay expertos en hacer oposición a la oposición. Hay expertos en hacer... Mira, ¿sabes? Es tan triste. Yo lo hablo del... Lo hablo del corazón, ¿no? Me da igual.
Respira, yo lo...
Voy a respirar. Sí, porque es frustrante... Porque yo entiendo a la gente, la gente está cansada de la política, está cansada del tuma. Mira, en los debates... que no lo ve nadie, tristemente, porque es por lo que estoy diciendo, pero invito a que, si puedan, que lo vean.
Televisión del Cabildo, que casi se monta una TDT.
Sí. El caso es que cuando tú oyes hablar, por ejemplo, a la portavoz del Partido Socialista, ¿no?, defendiendo supuestamente su propuesta, lo único que oyes hablando es de coalición. Es el debate de coalición. Oye, yo todo lo puedo comprar el primer año. Oh, la herencia, y además... Es como...
De ellos mismos, ellos llevan...
Claro, encima que tú dices, mira, te lo voy a comprar, te lo voy a medio comprar, porque tú no me puedes decir, tu caballo de batalla, que ya estamos, que pueden ser un poquito más originales, ¿no? Llevas 30 años, sí, chico, pero es que tú llevas 12 años gobernando en el Cabildo de Tenerife. Tú eres igual de responsable para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo. Tú no me puedes a mí ser hipócrita y hablarme de cosas que mal lo hemos hecho cuando tú has estado al lado de nosotros. Eso es de hipócrita. Y después tenemos que soportar, pues, que si la mortadela, y dale con la mortadela, ¿sabes? Y yo nunca, pues mira, yo en coalición que he estado, yo nunca me he comido un bocadillo de mortadela.
Hace,
¿sabes?,
muchos años que cuando bajaban los viejitos de lo que era la semilla, el germen del proyecto Encina, cuando bajaban de las guaguas, porque después el proyecto se afincó en los sitios, ¿no? Antes los llevaban. Cuando bajaban le daban un bocadillo.
¿Pero cuánto hace de eso?
20 años. O más, quizás.
Pues contra, un poquito más de original, no sé, un poco más originales.
Ahí y se dale quedó el bocadillo mortadela.
Claro, el rollo de... Pues no, mire, que cuando se hacían los eventos para los mayores llevaban sus comidas.
Y bien contentos que estaban.
Y bien contentos que... Por lo menos habían actividades para mayores. Lo que no puede ser lo que han hecho por sectarismo. Que, oye, compite conmigo con proyectos. Si tu proyecto es mejor que el mío, bienvenido sea.
O quita el mío para poner uno nuevo.
O, efectivamente, o quita para poner algo nuevo, que es mucho mejor. Yo me callo la boca. Ahí estaré yo fiscalizando y cuando te tengo que decir enhorabuena te lo digo. Y si lo tengo que decir, pues lo tengo que decir. Porque si es mejor y la gente te vota porque es mejor, pues yo tengo que ponerme las pilas o callarme y decir que está muy bien. Pero lo que no puedes hacer es que para hacer política le hagas daño a los ciudadanos. Y lo que han hecho han sido, perdón por la, una golfada. Es una golfada lo que hacen por sectarismo. Entonces, no hablamos de Tenerife en los debates. Hablamos del tú más. Porque ustedes hace 30 años, porque ustedes con el bocadillo de la mortadela, porque ustedes los corruptos. Pero tengo que recordar que la señora María Franque está querellada. Tengo que recordar todos los querellados del PSOE. ¿Utilizamos la justicia para hacer política? No.
No deberíamos.
No, compite conmigo con proyectos, pero no vayas conmigo. Yo he tenido que soportar cuestiones de temas personales, de pasar líneas que no se deben pasar. Pero no en la política, en la vida. Si tú tienes que competir conmigo, compite con eso, con proyectos, con gestión. Hablemos. Yo cuando estaba en el mandato pasado en el ayuntamiento, yo hablaba con la oposición, les presentaba mis proyectos a la oposición. O me llamaba, mira, Vero, que tú me puedes ayudar porque no llego a hacer una moción. Oye, ¿es bueno para tal? Preséntala que yo te voy a decir que sí. Eso es lo que tenemos que hacer.
Pero bueno, Coalición Canaria ha cometido muchos errores y igual es el momento de mirar dónde se ha equivocado para ofrecernos algo para el futuro.
Yo agradezco también estar en la oposición porque también es lo que decía al principio, tenemos que estar en todos lados para también valorar. Seguramente yo valoraré mucho más si entramos en gobierno el trabajo que hace la oposición. Y eso es de agradecer y ver las cosas de otra manera, el tiempo también. Yo creo que es importante estar en todos los sitios. También yo reconozco que al llevar mucho tiempo eso te desgasta. Y la gente también quería un cambio. Pero bienvenido cambio, porque
si os sirve para coger impulso y ofrecerle a la ciudadanía canaria, exacto, un proyecto más atractivo del que teníais.
La gente nos echa de menos.